clave en esta circunstancia para nada, pero que sin embargo hay cosas que se van modificando, no sabemos en función de qué, o si indagamos, quizás descubramos a qué se refiere. Lo cierto es que los diarios siguen incluyendo este tema. Es como que sigue presente en la agenda y que va a ser epicentro hoy seguramente con la marcha que se va a desarrollar en todos los centros urbanos de nuestro país. Por supuesto que Plaza de Mayo va a ser el excepcional, pero también aquí en Pinamar algo de esto vamos a tener y ojalá que cuente con la masividad necesaria como para darles un mensaje no solamente de queja, de protesta, sino también de mostrar a la gente unida en un tema que nos debe unir a todos. Enrique Jiménez, vocero de prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales, está en línea y compartiendo el aire con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos, Raúl, ¿todo bien? En realidad, en esta vuelta, más que vocero del sindicato, o sea, soy un poquito el vocero de la multisectorial, que es lo que nuclea a todos los sindicatos de Pinamar, y que nos hemos tomado justamente la convocatoria, medio cargada al hombre la convocatoria para, como bien decís, o sea, los derechos humanos nos cruzan a todos y a todas, y entonces, por lo tanto, bueno, nosotros hemos asumido esa pequeña responsabilidad o gran responsabilidad de demostrarles a estos personajes que insisten en querer volver a traernos esa instancia de impunidad que tanto nos costó en este país, y que se note que no estamos de acuerdo en volver a esa instancia de impunidad, ¿no? Que queremos de que haya memoria, verdad y justicia, de que haya juicio y condena cumplida, y no que porque se vinieron mayores o se vinieron ancianos, se tengan que ir a la casa, porque los crímenes que cometieron no prescriben, los crímenes que cometieron son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto la cárcel tiene que ser efectiva. Así que bueno, como vos bien decías, hoy esperemos que a las 18, cuando nos vamos a empezar a juntar a lo mejor un rato antes, pero a las 18 cuando arranquemos ahí en Bunge y Marco Polo, en el playón, Pinamar diga presente, así como dijo presente cuando hicimos el mural. Claro. O sea, cuando hicimos el mural pasaron unas 470 vecinos y vecinas, pasaron y dejaron puestas sus manos en ese mural que está ahí en Libertador Sur, enfrente al Corbeta.
Claro. Ahora, hoy se espera una movilización importante. Me gustaría que fuera masiva. Me gustaría que la gente tuviera bien en claro que es un problema de todos y que es un tema de todos. Que además de que en el país también sea esa masividad, esté presente como para dar un mensaje, ¿no? Es el momento de dar mensajes, así como pretenden dárselos a la gente común con este tipo de situaciones del 2x1, que tiene una cuestión efectiva, pero también tiene una cuestión que tiene que ver con mandar un mensaje como diciendo el régimen de la amenaza y del rigor sigue intacto. Y bueno, es un poco el volveremos de MacArthur, ¿no? De un uniformado a otro, digamos.
Sí, en realidad ya no me cabe ninguna duda que va a haber masividad, porque en los últimos años la masividad en las marchas del 24 de marzo, o sea, en repudio a la dictadura, en repudio al golpe, o sea, ha tenido una masividad al punto tal de que muchas veces uno no llega a entrar a la plaza. Uh-huh. Entonces no me cabe duda que va a haber una masividad hoy en Buenos Aires, y en las grandes ciudades también va a haber masividad. Pero justamente eso por un lado. Por otro lado, es real lo que vos planteas, Raúl, con esta cuestión de que entre líneas o subliminalmente queda un mensaje ahí en el cual decir, bueno, no te hagas problema porque después te aplicamos el 2x1 y te perdonamos los crímenes que hayas hecho. Y entonces ahí los que tenemos participación sindical o participación política o nos ha tocado padecer la dictadura, y a los que no les ha tocado también les corresponde decir, no, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y el que cometió un crimen tiene que estar detenido, tiene que estar preso, y el que tiene perpetua tiene que estar preso de por vida. Porque eso es como, o sea, acá hay una cuestión como que si dijésemos a los judíos, bueno, olvídense de lo que fue el Holocausto, o a los rusos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y así ir sucesivamente marcando las instancias que han marcado en la humanidad los crímenes de lesa humanidad. Entonces, no podemos permitirnos olvidar. O sea, no podemos permitirnos perdonar ese tipo de hechos, porque si nos olvidamos de esos hechos, puede llegar a aparecer algún trasnochado que quiera volver a cometer algún tipo de ese, de algún tipo de ese, de esos crímenes. Entonces no debemos permitir de que eso se olvide, debemos tener la memoria activa y latente para que esos hechos no se vuelvan a repetir nunca más. O sea, como dijo ese fiscal, ahí ni bien terminada la dictadura, nunca más, y el nunca más tiene que ser efectivo. Y para que el nunca más sea efectivo, nosotros tenemos que ganar las calles para demostrarle al gobierno, a este, al que venga y a los que vengan, de que en la Argentina no queremos nunca más dictaduras, no queremos nunca más ese tipo de horror que le tocó vivir. Como yo siempre digo, fue la noche más oscura de los últimos 40 años que hemos vivido los argentinos, ¿no?
Y terminamos con esta cuestión que tiene muchos, lamentablemente, y personas jóvenes, cuando repudian un poco la reiteración del hecho, ¿no? O sea, hay muchos que, otra vez, con eso, ya pasó, ¿no? Caen en ese error y no se dan cuenta de que es un principio de acción y reacción, donde la gente está reaccionando. En este caso, algo que sigue ahí no es un fantasma, no es hablar de algo que no existe más, es hablar de una realidad. O sea, no es un recurso como lo puede usar alguno, ¿no? Para un golpe bajo, sino que es una cosa real.
Y Raúl, tenemos una situación en la cual sobreviviente de ese periodo y desaparecido en democracia, el caso del compañero Julio López, uh-huh, que justamente en el juicio de Checolás, que era el símbolo de la represión en la provincia de Buenos Aires, es desaparecido. Entonces la demostración está que el aparato represivo está ahí. Entonces, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de decir no, es una cosa del pasado. No es del pasado, es de ahora. Porque, o sea, si bien es el pasado más inmediato que nos ha tocado y tenemos en discusión, porque, bueno, aparte este gobierno ha venido marcando una agenda en la cual primero cuestionando el tema de los derechos humanos, cuestionando que si eran 30.000 o no eran 30.000. Entonces, es un hilo conductor en el cual ellos vienen planteando generarle una duda. Y justamente uno de los muertos y de los desaparecidos de ese periodo, que fue el periodista y escritor Rodolfo Walsh, lo planteaba muy claro. O sea, las élites del poder o las oligarquías plantean de que los trabajadores no tienen que tener historia para siempre arrancar desde cero. Y nosotros tenemos historia. O sea, porque si uno hace una correlación y un hilo conductor de los apellidos que hoy nos gobiernan, son los nietos, son los hijos de la dictadura, son los nietos del bombardeo a la plaza en el 55, en el golpe al 55, son los bisnietos de la masacre de la Patagonia Rebelde, son los tataranietos de la campaña del desierto. O sea, son los mismos apellidos los que vienen. Entonces, no nos podemos olvidar de la historia, no nos podemos olvidar de lo que ha significado para este país la dictadura militar, porque la dictadura militar, algunos dicen, bueno, fue la alteración de un gobierno democrático, un gobierno que le faltaban 6 meses para cumplir el mandato, pero aparte de eso, fue la aplicación de un modelo económico que destruyó la patria, que es el modelo neoliberal, y que justamente en los 90, cuando también se volvió a aplicar el mismo modelo, con toda la marginalidad que generó, pero también nos generó el indulto. Y entonces ahora que nos vienen a traer de vuelta en el modelo neoliberal, o sea, vuelven a insistir con esta cuestión de que no tenemos que olvidarnos del pasado, no, al pasado lo tenemos que tener bien presente para no volver a cometer el mismo error en el futuro. O sea, no podemos vivir del pasado, pero lo tenemos que tener presente. Entonces, por eso nosotros decimos, o sea, memoria, verdad y justicia, o sea, y no hay ni olvido ni perdón, o sea, los crímenes del Estado los tienen que pagar, o sea, y los que están condenados tienen que estar condenados, no hay dos por uno.
Es que ya está, no hay por qué darle más vueltas, o sea, ya es un tema, ¿no? Ayer lo hablábamos con Vilma Ripoll al aire, aquí en sobre el término del programa, y a mí, yo reflexionaba acerca de lo que queremos hacer, un registro de personas que cometen delitos de índole sexual, y no tenemos un registro de toda esta gente que anda suelta por ahí y que ha matado una vez, dos veces, y que ha tenido todas las oportunidades como para tener un arrepentimiento y sigue tal cual, siguen convencidos de lo que ellos consideran su lucha. O sea, ya está, esto no es para seguir analizándolo. Yo creo que detenernos en este tipo de cosas, reviendo situaciones, hay que darle un corte final y ya está. Me parece que pasa por ahí. Y sin dejar de recordar y sin dejar de trabajar sobre las generaciones venideras, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque uno puede ser víctima directa de algo, por una agresión física, una muerte, puede ser herido de bala, qué sé yo, mil cosas. Pero vivir con miedo, vivir pensando de que si te para un auto y te sube y te lleva y nadie sabe nada de vos. Y el que te lleva te hace sentir, porque es ese solamente, no es solamente el tema del hecho concreto, sino la cuestión del miedo con que se vivía. Cualquiera, ya sea que estaba adentro, de afuera, que fuera beligerante o no lo sea. Esta situación, ¿no?, de constante zozobra, la vivimos todos los que éramos jóvenes y los que teníamos una participación en la vida pública normal, más allá de lo que era la ideología política. Es una época muy cruel.
Exactamente, o sea, totalmente. O sea, salvo aquel que no la vivió, que nunca participó de nada, pero a todos aquellos que tenían marco de opinión, o sea, y la opinión justamente era contraria al poder, o sea, vivía con esa incertidumbre, con esa zozobra. Entonces, o sea, por suerte, los diputados anoche ya tienen media sanción, el 2-1, o sea, fueron en contra del 2-1, o sea, los diputados de la Nación tuvieron media sanción anoche, o sea que eso es interesante. Pero bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados con esto, o sea, ellos van al prueba y error.
Claro.
O sea, es como que, tiran este globo ensayo a ver qué es lo que pasa.
Es eso, la característica, sí.
Si no reaccionamos, pasa. Si reaccionamos, piden disculpas y ya nos equivocamos. Lo intentaron hacer con el feriado del 24 de marzo, o sea, yo con mis casi 45 años he marchado desde que vino la democracia, o sea, desde los 90 hasta acá he participado de todas las marchas de los 24 de marzo. Y, o sea, y no era un día común. O sea, era un día en el cual una parte de los argentinos repudiábamos el golpe de Estado y marchamos. Cuando vino en el 2003, o viene el periodo del gobierno del kirchnerismo, o sea, y en el 2004... el presidente en un momento baja los cuadros de los represores de la última dictadura y se recupera la ESMA como Museo de la Memoria y se pone como 24 de marzo como feriado nacional, o sea, empezamos a vivir otra realidad con respecto a los derechos humanos. Y este gobierno lo primero que hace es plantear de que iba a poner el 24 de marzo, lo iba a poner móvil para hacer un fin de semana largo, y en realidad no es un fin de semana largo, no es un feriado de fin de semana largo, no es un feriado de festejo, es un feriado de memoria, verdad y justicia. Entonces, como vio que la reacción fue muy grande, pidieron disculpas y lo dejaron en el día que caiga el 24 de marzo. Y con esto quieren hacer lo mismo, o sea, vienen probando y vienen jugando, vienen instalando una discusión. De hecho, ha habido funcionarios que han tenido que renunciar por sus declaraciones. Entonces, este gobierno viene con eso, como nosotros planteamos, o sea, son los hijos de la dictadura y se quieren hacer cargo o no se quieren hacer cargo, pero son eso, o sea, esa es la realidad que les toca. Y el modelo económico que ellos llevan adelante justamente es un modelo económico pergeñado mucho antes, en la década del 40, finales del 40, pero llevado a la práctica por dictaduras militares. Que de hecho en el primer país de Latinoamérica que lleva a la práctica es en Chile, con el golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende, en el segundo país en Argentina, y después lo aplica en Estados Unidos con Reagan y en Inglaterra con la Thatcher. Pero siempre fueron los gobiernos dictatoriales en Latinoamérica que aplicaron los modelos neoliberales, que han generado marginalidad, que han generado toda la problemática social que tenemos en nuestros días, generados por un modelo económico que no incluye, sino que excluye. Pero bueno, o sea, esa es la situación que tenemos también, ¿no?
Es cierto lo que estamos viviendo. Digo yo, 6 de la tarde, entonces, ¿esto va a ser dónde?
En Bunge y Marco Polo, en el Playón, a las 6 de la tarde nos vamos a juntar ahí. Bueno, charlaremos un rato, daremos nuestras opiniones y bueno, estaremos un rato reunidos ahí los que vamos a seguir exigiendo la memoria, verdad y justicia.
Bien. Un gusto charlar con vos, y hasta cualquier momento.
Gracias igualmente y siempre a disposición.
Gracias. Se trataba de Enrique Jiménez, que esta vez es vocero de la multisectorial y quien enarbola esta bandera, que seguramente va a estar bien alta esta tarde a partir de las 6. Ojalá que nos podamos...